Hablando Acelerado es auspiciado por Anani, bienestar natural para tu vida. Síguelos en Instagram como AnaniPR, en Facebook Anani Salud y en su website ananifarma.com. Saludos amigos Fiobri, bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando Acelerable. Habla Elícer, espero que se encuentren bien ya. Hoy es martes, sí, hoy es martes. Estamos ready ya para que este próximo fin de semana haya acción en la Fórmula E y haya acción en MotoGP. Hay descanso para la Fórmula 1, pero mira, hay todavía cositas por ahí para poder ver y entretenerse. Por supuesto, contamos con el auspicio de Anani, mejor cannabis medicinal de Puerto Rico, con también la consultoría de El Cien Otero, la compañía que puede ayudarte a echar hacia adelante tu negocio. Y como también topdiecaststore.com, que puedes encontrar una gran variedad de carritos a modelo, escala, ya sea de Hot Wheels, de cualquier tamaño que tú menos te imagines, Rally, Fórmula 1, de todo un poco. Así que puedes pasar para que veas la gran variedad de carritos a escala. Y ya se cerró las participaciones, así que tienen que estar pendientes al 29 de abril. Estaremos haciendo ese sorteo, ya estoy viendo más o menos los participantes, cuántos son. Preparándolos, mira, la fundita para hacer el sorteo aquí en vivo. Y mira, vamos a saludar a los que están conectados ya desde ahora. Tenemos por ahí a Adrián Vélez, dice que por aquí hoy sí temprano. También tenemos por ahí a Nereida López. Edgardo Colón viene, aquí andamos, sí señor. Y voy a arrancar con este episodio con acción de boricua metiéndole bien duro en Panamá. Este pasado fin de semana se estrenó el nuevo circuito de Panamá, una tremenda belleza, y fue estrenado con el Gran Premio de Panamá, parte del GT Challenge, donde los puertorriqueños Bento, Juan Bento, Javier Bento y Marcos Bento, padre, abuelo e hijo, estuvieron participando este fin de semana, donde pudieron brillar en estas dos carreras que se llevaron a cabo este fin de semana. En la primera carrera, el señor Javier Bento logró conseguir un segundo lugar, pero en la segunda carrera no fue así. Tuvo un pequeño incidente donde le chocaron el Porsche, mientras que Marcos Bento y su abuelo Juan Bento estuvieron corriendo con el Corvette. Pudieron lograr capitalizar ambas victorias en ambos hits, y que aquí tenemos la celebración del podio. Ahí pueden ver los muchachos celebrando ese triunfo en este fin de semana. Que vamos, que chévere, ¿verdad? Que esté Puerto Rico por ahí, por Latinoamérica, representando. También tenemos en Estados Unidos, pero estrenando circuito nuevo. Ahí tenemos a los muchachos celebrando. Ahí los pueden ver abuelo, nieto e hijo. Tremenda actuación. Vamos a ver cómo les va la siguiente ronda. Por supuesto, ya tienen este aprendizaje de esta primera experiencia allá en ese nuevo circuito. Estaremos dándole seguimiento a toda esta serie del GT Challenge, a ver cómo les va a estos muchachones de aquí de PR. Ahora vamos a pasar al hueque. ¿Qué les puedo decir? Las carreras de resistencia que a mí tanto me encantan, y que en la WEC este fin de semana pasado se llevó a cabo las 6 horas de Imola, donde Ferrari se llevó el 1, 2 y 3, ojo, pero fue la clasificación, que estuvieron dominando la gran mayoría de la carrera. Las cosas cambiaron cuando comenzó a llover cercano, ya faltando 2 horas aproximadamente. Todo se vino abajo cuando comenzaron a jugar con la estrategia. Yo no sé si es que Ferrari se deshizo de los estrategas que tenía en la Fórmula 1 y los mandó para la WEC porque se colgaron. Iban a tener un podio, lo mismo que pasó con Porsche en Qatar, que fue 1, 2 y 3. Porsche, aquí va a suceder lo mismo, Ferrari 1, 2 y 3, pero lo echaron por la bola. Le dio entonces la oportunidad a Toyota a recuperar terreno con su Hypercar número 7, donde estuvo llevándose la victoria en esa última hora. Kamui Kobayashi, compañero de bueno, de su nuevo compañero Nyck de Vries, que estuvo en la Fórmula 1, ustedes lo conocen, a mitad de temporada lo sacaron y estuvo luciéndose este fin de semana. Miren ese pase que hizo Nyck de Vries este fin de semana a uno de los Ferrari. Ahí lo pueden ver, mira, chéquense cuando hacen ese cambio, mira para allá. Estaba actuando muy bien este fin de semana, pero por supuesto, cuando uno tiene un carro bueno, pues todo puede lucir. Ahí pueden ver a los muchachos celebrar ese triunfo, que tengo que decir, esos últimos 20 minutos fue pura acción en la lucha por el liderato de la carrera entre Toyota con Kamui Kobayashi al volante y en Porsche, que mira, lo que los entorpeció a Porsche acercarse y hacer el pase, porque tenían la probabilidad de ganar esa carrera. Lo que los afectó fue el tráfico, porque Porsche tenía más batería y tenía mucho mejor ritmo en ese último stint, y estaban casi, pero cada vez que se acercaban había tráfico, y en un momento dado el Porsche cometió un error, se salió de la pista y ahí se le alejó Kamui Kobayashi, yo diría que como unos 6 décimas, lo que quizás lo calmó un poco y coger la siguiente, lo que quedaba de carrera más tranquilo, pero fue tremenda carrera. Aquí vamos a ver rapidito cómo estuvo terminando en la categoría de los Hypercar, y pueden ver que Toyota se llevó la victoria con el número 7, Porsche en la segunda posición, al igual que en la tercera. O sea que Porsche logró meter dos Hypercars en el podio. Ferrari, el número 50, logró meterse en un cuarto lugar. Toyota con su número 8, quinto. BMW, vamos, que BMW por ahí está experimentando esta temporada con sus Hypercars en la WEC y le está yendo bastante bien. El número 51, ganador de las 24 horas de Le Mans, terminó 7. Ahí ponemos entonces que el otro Ferrari, que se llama Of Course, terminó 8. Los Peugeot les estaba yendo muy bien, pero hubo dificultades con uno de ellos, con la transmisión y cositas así. Pero hay que decirlo que esa nueva parte trasera, con ese nuevo alerón trasero, lo ayudó un montón. Así que vamos a ver cómo sigue desarrollándose Peugeot. Cadillac, buen ritmo, pero yo creo que también fueron entorpecidos por la lluvia. El Porsche de Team J estuvo por ahí en la 11. 12 Lamborghini, que ese es su primer año con el Hypercar aquí participando. Alpine tuvo un pequeño encontronazo. No sé cuál de los dos Alpine fue, porque no alcancé bien el número. Pero los Alpine tuvieron un encontronazo al principio de la carrera, causando tremendo accidente justo en la salida, pero no fue Mick, tranquilo que no fue Mick. Por ahí tenemos entonces en la posición 14 el otro Porsche de Team J, Peugeot el otro en la posición 15, Alpine 16 y 17 Isotta Fraschini, que vamos, que tienen que conseguirse otro carro más, porque para el año que viene posiblemente el límite sean dos carros por equipo, así que vamos a ver. Mientras que en la Jetty 3, ahí vemos que BM consiguió la victoria, pero no tan solo eso, consiguió el 1 y 2 en la categoría LMGT3, donde entiendo yo que en el segundo lugar estaba participando el campeón de MotoGP o ex campeón de MotoGP, Valentino Rossi, estuvo corriendo por ahí en el BMW y le fue muy bien, así que ambos BM ahí gozando del podio. Así que eso es todo por lo que es la WEC. Muchos me han preguntado dónde la estoy viendo. La estoy viendo a través de la misma aplicación de WEC. Pagué la anualidad, creo que fueron $45, y eso está, mira, papita de show. Vamos a hablar ahora de la Fórmula 1. Yo sé que ustedes estaban esperando esta sesión y, ¿verdad?, hay mucha gente que está aburrida de la F1 esta temporada. Oye, no vi este comentario, discúlpenme. Dice Carlos Colón, Toyota hizo una estrategia perfecta. La jugó muy bien, hay que decirlo. Pero volviendo acá, en la Fórmula 1, Mercedes va a traer mejoras para el Gran Premio de Miami. Y por lo que estuve leyendo, estas mejoras las iban a implementar para el Gran Premio de Imola y lo adelantaron dado las necesidades que tiene ahora mismo el equipo. Ahora mismo están trabajando muy fuerte con la configuración, pero que según Wolf es bastante, por decirlo así en nuestro lenguaje puertorriqueño, es poco tricky esa parte trasera de ese monoplaza. Pero según Wolf, aquí lo cito, para Miami traeremos nuevas piezas y sería interesante ver cómo se comportan en el monoplaza. Todavía no sabemos cuántas piezas van a ser, qué grande será este paquete que van a estar trayendo y cuánto será entonces la diferencia en pista. Pero no son los únicos que van a estar implementando mejoras durante esta temporada, o sea, durante estas próximas fechas. Ya mismito vamos a estar hablando de los próximos que van a estar trayendo sus mejoras. Durante el día de ayer, uno de los ingenieros, yo entiendo que ingeniero y diseñador, se llama Ohad Bark, hizo un diseño de cómo se verá o podría verse lo que es la aerodinámica activa en los monoplazas del 2026. Estamos viendo el front wing y en la parte de arriba tenemos el front wing con el DRS apagado o el sistema de aerodinámica activa apagado, y pueden ver cómo las ventanillas están totalmente cerradas, mientras que en la parte de abajo pueden ver que las ventanillas se abren totalmente, pero pues, por supuesto, para permitir mejor el flujo de viento y así no tener tanta resistencia. Y aquí tenemos entonces cómo estará luciendo ese alerón trasero, que a diferencia de hoy, que tiene solamente un flap, posiblemente tenga de 2 a 3 flaps para el 2026. Vamos, que esto solamente como podría ser, no es un diseño final, todavía están trabajando en esa normativa para el 2026, así que vamos a ver qué tanto cambia en base a estos primeros bosquejos que están haciendo obviamente los fanáticos que saben de diseño. Yo estoy aquí reseñándolo, así que mientras Ferrari anunció hoy que va a estar utilizando una decoración especial para el Gran Premio de Miami. Todo el mundo dirá, ¿decoración azul? Sí, señores, decoración azul. Esto es en, ¿verdad?, celebrando el debut de Ferrari en Estados Unidos para el 1964, utilizando los colores azurro la plata y azurro digno. Esto va a ser algo sumamente interesante de ver. Todavía no hemos visto el diseño final, pero estos son los posibles colores que va a estar trayendo Ferrari para Miami. Está de lo más chulo. Hay gente que está criticándolo, atacando. Pues, ¿por qué Ferrari abandona el rojo? Mira, gente, eso es un día especial para traernos un poquito, ¿verdad?, algo distinto y poder nosotros gozar de quizás una buena batalla en Miami, que Miami promete que Red Bull domine bastante las tres fechas que ha estado Red Bull corriendo aquí. Digo, dos fechas que lleva este año, este año sería la tercera. Posiblemente vaya a dominar, pero ahí lo tienen. Vamos ahora al siguiente, que como bien les dije, además de Mercedes, McLaren va a estar trayendo mejoras para el Gran Premio de Miami y son bastante importantes según Andrea Estela. Van a estar, según él, dice aquí, vamos a estar implementando algunas mejoras en Miami. Observamos un comportamiento en la pista, pero esperamos que nos permitan avanzar notablemente. Y según, ¿verdad?, dice la fuente, están tratando de mejorar el rendimiento de los neumáticos traseros que están sobrecalentándose y quieren evitar esto. Así, pues por supuesto tendrán mejor agarre, mejor salida y entrada en las curvas, evitando quizás esos pequeños derrapes. Y aquí cierra el señor Andrea Stella. Esto es claramente si encontramos la correlación correcta con los números en el túnel de viento y con el programa de simulación, el CFD, que ojo, están con un túnel de viento nuevo. Eso debe estar, mira, al chavo, al menos que no lo entiendan y pues no tengan, ¿verdad?, cómo tener ese feedback. Aquí cierro. Todo esto es siempre un gran sí, porque aunque la tasa de correlación ha sido buena en los últimos 12 meses, siempre hay posibles sorpresas. Por aquí dice Adrián Vélez, todo el mundo perdido porque hay cuatro Racing Bull Visa Cash App en la pista. Bueno, yo entiendo que aunque físicamente se vean iguales, no están rindiendo igual. Así que yo creo que ahí se nos cae un poquito, pero sí, se parecen. Hay que decirlo, se parecen. Pero vamos a ver qué mejoras trae, porque ya que lo dice, varios equipos están trabajando con mejoras, porque ya todo el mundo está reaccionando a cómo se están consiguiendo los números en estas primeras rondas de la temporada. Y necesitan entonces encontrar soluciones para estar más competitivo, y es por eso que todo el mundo reacciona en cadena. Ah, tú vas a llevar mejoras, pues yo también, yo no quiero perder. Y ahí vamos a estar viendo todos esos ingenios que van a estar trayendo los equipos. Vamos a ver qué tal pudiera ser que McLaren pueda dominar sobre Ferrari, ya que Ferrari y sus mejoras están anotadas, agendadas para Imola. Así que Ferrari en Miami pudiera estar vulnerable a Mercedes y a McLaren, siempre y cuando sus mejoras sean exitosas. Por acá tenemos que Ferrari nuevamente tiene noticias para nosotros. Esto es un casi casi, porque todavía Ferrari no lo ha confirmado, pero según informan, Ferrari está por anunciar un acuerdo con Hewlett-Packard, que sería entonces el auspiciador principal para la temporada 2025. Y esto, según Sport Business, este acuerdo es comparable un valor al patrocinio titular de Red Bull, lo que es Oracle, y que actualmente el más lucrativo de la Fórmula 1. Este patrocinio va a permitir a Ferrari manejar el salario reportado de Hamilton, que está cerca de 100 millones. Y esto pues supuestamente lo ayudaría, aunque hey, vamos aquí a aclarar algo, el salario de los pilotos está fuera del tope salarial, ¿verdad? Valga la redundancia, del tope presupuestario. Por eso es que se les hace más fácil a los equipos pues manejar las cosas, y un auspicio que les paga el sueldo es bizcocho, sabroso, porque no sale del bolsillo de ellos, pero no les interfiere con lo que es el tope de presupuesto. Está fuera. Aunque lo quieren incluir, por el momento está fuera. Así que qué chévere, porque como bien dice la noticia, Hewlett-Packard no es la primera vez que ha estado en la Fórmula 1. Ya ha estado en el 2000 y en el 2005 con Williams y Mercedes y también Sauber. Así que vamos a ver qué tan beneficioso sea esta nueva alianza entre Ferrari y la marca de computadora HP. Y para finalizar, que todo el mundo está esperando, porque tenemos en el título a Norris relacionado con Red Bull, y es que ustedes saben muy bien que el señor Helmut Marko le encanta estar agarrado de un micrófono y estar hablando y hablando y hablando, y de vez en cuando nos tira estas noticias que nos pone a nosotros a hablar de él. Y que no es la primera vez que se ha hablado de que Red Bull ha tenido interés por Lando Norris, ¿verdad?, para ficharlo. Pero es por eso que McLaren reaccionó y le renovó contrato, ¿verdad? Porque era tentador para Norris, aunque Norris sentado al lado de Max pues pudiera ser quizá un poquito polarizante la cosa. Pero la curiosidad a nosotros siempre nos va a atacar. Y es que recientemente el señor Marko, en una entrevista para Servus TV, dice él es joven y definitivamente está en nuestro foco. Aunque él reconoce que Norris todavía tiene contrato hasta 2026. Pero aún así lo están siguiendo, y no tan solamente a él, sino que también están observando el desarrollo de Oscar Piastri, que hay que decirlo, Piastri está, mira, por la línea, va muy bien. Se trastocó un poquito en el Gran Premio de China, pero no fue culpa de él, fue un toque que le dieron y le dañó la parte trasera, perdió rendimiento, pero son dos muy buenos pilotos y que por supuesto, de la manera en que están actuando en estas pasadas carreras, pues es atractivo para otros equipos. Y un piloto como Norris, que estaría brutal que salga de McLaren y no tenga una victoria, ni siquiera en un sprint, pues debería moverse entonces un equipo más competitivo, y entiendo que un Red Bull pudiera ser una opción, pero ya sabemos cómo está ahora mismo el mercado de pilotos, que por cierto, hay unas guerras ahí, se están tirando comentarios, Christian Horner y Toto Wolff. Wolff le dice que se enfoque en Mercedes, que echa hacia adelante el monoplaza, mientras que por otro lado Wolff dice, mira, Horner, tú sabes que estás aguantando ahí lo que pudiera ser la ficha clave en este efecto dominó en el mercado de pilotos, pero estoy parafraseando más o menos lo que él dijo, porque si lo leo textualmente va por la misma línea, pero más bien sabemos que esto es un poquito de circo para la prensa. Así que aquí tengo una votación, una encuesta que subí en la comunidad Racing en Instagram. Si todavía no estás ahí, dale la vuelta para que seas partícipe de este tipo de cositas. Aquí tengo una encuesta que al momento, cuando tomé el screenshot, 59 personas no creen que Lando Norris llegará algún día a Red Bull, mientras que 15 votantes dicen que sí. No sé qué tú opinas. Puedes dejarlo aquí en los comentarios si tú crees que en algún momento dado Norris termine en Red Bull o no. Se las dejo ahí para que se entretengan y piensen. Así que por el momento, esta es la información que tengo por hoy. Estaremos monitoreando porque a medida que se va acercando el gran premio de Miami, pues van a seguir surgiendo curiosidades, tanto anuncios como pasó hoy con lo que estará trayendo Ferrari para Miami. Mejoras, habrá de todo, ¿sabes? No será unas semanas aburridas en lo que llegamos allá. Este fin de semana, como les mencioné, hay Fórmula E y MotoGP, que se está poniendo muy buena la MotoGP. Hay un poquito de drama por ahí. ¿Ustedes qué les gusta drama? Hay drama ahí. Así que, Corillo, como siempre, agradecidos por su apoyo. Comenta, suscríbete, dale like, dile a tu amigo, a tu tía, a tu perro, al que sea que le guste el Motorsports, para que pase por aquí, se dé la vuelta, aunque sea un episodio, y así dé su opinión y a ver qué opina de este humilde podcast. Así que, Corillo, no le quito más tiempo. Que tengan excelente noche.